Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Daniela Álvarez llegó a la cúspide de su carrera como modelo cuando en el año 2011 se convirtió en Señorita Colombia y a partir de allí se destacó representando marcas, presentando programas de televisión y paseándose por las pasarelas. Pero el pasado mes de junio fue sorprendida con la noticia de que debía someterse a una intervención quirúrgica, por lo cual perdió una de sus extremidades inferiores, convirtiéndose en un ejemplo de superación para millones de personas. Hoy, Daniela se viene a tomar el cafecito con nosotros.
¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Bueno, gente bonita, lo prometido es deuda. Cafecito con Andreina y hoy tengo el lujo de tener en nuestro espacio a una mujer maravillosa, una mujer que en este 2020 ha aprovechado las adversidades para hacerse más fuerte. Allí las veían ustedes en el intro de este especial que estamos haciendo hoy con Daniela Álvarez, esta colombiana orgullo nacional. ¿Cómo estás, Dani?
Ay, muy bien, súper agradecida de estar aquí contigo, de poder compartir contigo y con todo tu público este cafecito a esta hora de la mañana y contarles todo, pues, cómo ha sido mi proceso y cómo ha ido todo.
Sí, señor. Bueno, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo es reconocida Daniela Álvarez en Colombia? Fue reina de Colombia en el 2011 y representó a su país en el Miss Universo en ese 2012. ¿Cómo olvidarlo, no? Esa cita donde deslumbraste, donde expusiste la máxima expresión de la belleza colombiana. Y luego, bueno, pasaste por tantas pasarelas, modelo, influencer y además una mujer que influyó en la vida de muchas personas. Y este año ocurrió lo que muchas personas ya han visto a través de las redes sociales, porque has sido tú la que te has encargado de contarles todo tu proceso. Explícanos qué pasó en el mes de marzo, Dani.
Bueno, te cuento que en el mes de marzo que empezó la pandemia aquí en mi país, yo me fui para Cartagena a estar con mi familia y resulta que me sentí como una masita o una bolita debajo de mi costilla izquierda. Yo pensé que tenía inflamado el colon, porque eso fue lo único que se me ocurría que podía tener allí. Y resulta que definitivamente pasaron los días y esto no se mejoraba, no se desinflamaba y tuve que ir al médico. Me mandaron ecografías, me mandaron tags y cosas. Y resulta que efectivamente tenía una masa. Esta masa pues era de bajo grado y afortunadamente solamente había que sacarla y volver a cerrar mi abdomen y ya no iba a pasar más nada. Y resulta que en esa operación, en esa primera cirugía, porque tuve cinco, el médico se dio cuenta que esta masa estaba absolutamente adherida como un queso derretido a mi aorta y tuvo que retirar. Al momento de tocar la aorta se hizo un hueco, la aorta se cerró, empezó a hacer una isquemia, es decir, a no llegar oxígeno suficiente a mis extremidades inferiores y afectaron mis dos pies, en especial mi pie izquierdo, que tuvo que ser amputado después de 1.5 meses de tratar de recuperarlo y no se pudo.
A ver, Dani, esa masita que te apareció en un principio, ¿a qué se debió? ¿Qué te dijeron los médicos?
No existe una explicación para eso. O sea, no es algo genético porque mi familia no sufre de eso. Los médicos no pueden dar como certeza de por qué aparece. Pero lo bueno siempre fue que era una masita que no era mala, o sea, no necesitaba de quimioterapia ni de radioterapias, y que simplemente era mejor sacarla, porque al dejarlas adentro, a veces estas masas empiezan a crecer y te comienzan, ¿sabes?, como que a deformar por dentro. Entonces, la idea era simplemente sacarlas para que no se pusieran malucas ni para que causaran ningún daño por dentro, y resulta que... por algo que era extra al problema, terminé amputada.
Ahora, Dani, cuando ocurren estas intervenciones, que en un principio no sabía que esto iba a llegar hasta este punto, y llega el momento de tomar la decisión. Estaba viendo un poco tu historia y relatabas en una entrevista donde decías, bueno, la decisión pasaba porque la sangre no llegaba a mi pies. Y comenzó a ponerse tus deditos negros, comenzaste a rezar a que todo en tu cuerpo se diera de la mejor manera para que fluyera la sangre hasta el final de tus pies, pero eso no llegó. Y con la angustia de que tenías que tomar una decisión porque iba a avanzar. Y mientras más esperaba la posibilidad de que te cortaran la pierna un poco más arriba, pues era más probable. Es ese momento donde tú dijiste, no, ya no voy a esperar más. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo tomaste la decisión?
Es que el médico, que era mi médico de cabecera, llegó y me dijo que si yo quería podíamos seguir esperando, que ya llevamos esperando 1.5 meses. Pero que si él fuera mi papá, me dice así, si yo fuera tu papá, y si tú me permites el consejo, yo te recomendaría por experiencia que lo mejor fuera amputar cuanto antes, porque sin darnos cuenta puedes tener una infección por dentro que no la estemos viendo, y esta infección te puede ir comiendo la pierna hacia arriba, o que tu cuerpo mismo genere una bacteria y te pueda causar la muerte. Entonces para mí como que ni siquiera tuve que pensarlo, yo tomé la decisión enseguida de no esperar más nada, de que cuanto antes entrar al quirófano. Y fue duro, ¿sabes? Como me quebré en llanto, 3 horas, más o menos 4 horas, estuve ahí súper llorando, pero luego dije, bueno, o hago esto un drama en mi vida, o simplemente tomo una actitud más bonita, una actitud más con más valentía, y saco esto adelante por el bien de mi familia, por la tranquilidad y el amor que me tenía mi familia, ¿sabes? Que uno no quiere ver a sus hermanos ni a sus padres sufrir, ni a sus primos, ni a sus tíos, ni a toda la familia que venía sufriendo conmigo desde 1.5 meses antes, con las 5 operaciones que tuve que pasar, por la isquemia, por los dolores, bueno, tantas cosas que me pasaron, de todo me pasó en esa clínica, y luego ya esto era lo último para salir de allí, para salir viva, para salir y tener mejor calidad de vida. Entonces, pues nada, al día siguiente enseguida fui amputada.
Daniela, cuando dices que lloraste por horas, ¿por qué lloraba Daniela? ¿Qué era lo que más le afectaba?
Es que, o sea, uno no se imagina que le van a quitar un pedazo a uno mismo, o sea, uno no se visualiza a uno mismo sin algo que ha sido tuyo, con lo que tú naciste, con lo que yo corrí, con lo que yo patiné, monté bicicleta, bailaba, que es una de mis grandes pasiones, y yo decía, pero es que a mí, ¿cómo me van a arrebatar algo que es tan mío? Y de imaginar una vida sin esa parte de mí. Entonces, eso es un duelo que no solamente hice ese día, que hago continuamente día a día, y que yo creo que me va a acompañar hasta el final de mis días, porque nunca voy a volver a tener mi pierna. Pero gracias a Dios, como siempre digo, hoy en día existen excelentes soluciones, y entre esas es poder tener una prótesis que me va a volver a poner de pie. Entonces tengo que estar agradecida con papá Dios que me da la oportunidad de volver a caminar, así sea con una prótesis, pero estar viva es lo más importante.
Explícanos ese proceso, porque las personas quizás que no entienden,
no lo conoces.
Exacto. Después de una operación como la tuya, ya definitivamente eso tiene que cicatrizar. ¿En cuánto tiempo llega la prótesis? ¿Cuál es ese proceso ahora por el cual estás atravesando?
La amputación es súper fácil porque es una cirugía que realmente dura 2 a 3 horas, es muy rápida. El tema es que también a los 10, 8 días ya estás saliendo de la clínica para tu casa. Y la cicatrización máximo 2 meses, o sea, es re rápido. Pero, bueno, mientras que ya después de la cicatrización, que ya tengas bien cerradita tu cicatriz y que ya hayas perdido la sensibilidad en esa última parte de lo que te queda, ya sea de un brazo o de una pierna, para poder recibir una prótesis hay que recibir unas terapias ocupacionales que te ayudan a que esa parte de tu cuerpo se adapte y no tenga dolor para poder ya recibir peso, como por ejemplo en mi caso, yo debo meter mi muñón dentro de un socket y sostener allí por mucho tiempo y por varias horas el peso mío, ¿no? Entonces, claramente ya yo llevo 5 meses de amputada, perdón, 4 meses de amputada, y apenas estoy ya en mi proceso de empezar la parte protésica, que dura aproximadamente 1 mes, y después de eso, listo.
Te hemos visto en mucha actividad física, haciendo ejercicios sumamente complicados. Cuando haces este tipo de actividad en pro de comenzar a vivir físicamente la vida que debes vivir para soportar todo el peso de tu cuerpo. Sí. Me imagino que debe haber un trabajo especial en tu pierna derecha, porque ahora esa pierna es la que va a tomar prácticamente todo el peso de tu cuerpo. Explícame un poco, ¿es difícil? ¿Cómo lo llevas?
Es muy difícil, la verdad, en general es súper difícil, porque después de que llevas toda la vida caminando, no tener un pedazo de ti te hace que te vayas siempre hacia un lado, que el equilibrio sea complicado, toca volver a aprender equilibrio, toca que esa pierna que te quedó es con la que vas a hacer el resto de tu vida todo tu apoyo. Claro, tienes la prótesis, pero siempre el soporte es la tuya, la real, ¿no? Entonces, será una pierna siempre con mucho músculo. De hecho, ya saqué muchísimo músculo en esta pierna, tengo full fuerza. Igual también trabajo lo que me queda de la otra para que se mantenga firme y dura y tenga la capacidad de soportar por largas horas la prótesis, porque las prótesis pesan aproximadamente entre 3 y 7 kilos, entonces hay que aguantar eso con el muñón. Y pues es muy difícil inicialmente aprender a caminar en el caminador, después en las muletas, después aguantarte con los brazos, saber que tus brazos son con lo que haces todo para tratar de pasarte de un lugar al otro. Pero bueno, ya todo el proceso empieza como que a volverse más tranquilo cuando empiezas a tener ya, como en este caso yo, las clases con la prótesis. Y de ahí en adelante, bueno, ya volver a caminar, si Dios quiere, pronto.
Háblanos de lo importante de la fortaleza de la familia. ¿Y qué ha significado tu hermano Ricky en este proceso?
El amor de la familia lo es todo, ¿sabes? Cuando ya tú estás pasando por una situación tan compleja, te das cuenta que es tan espectacular tener hermanos, que es tan espectacular tener unos padres que están ahí para apoyarte, y los abuelos, los tíos, los primos que te soportan y te dan como ese, son como el bastón de la situación. Entonces, junto a mi familia hemos logrado salir y sacar este proceso adelante. Y mi hermano Ricky, que nos llevamos menos de un año, ha sido mi mayor compañero, mi guardián, mi angelito, que me ha dicho: hermana, tú y yo vamos a volver a hacer todo juntos desde cero, vamos a volver a montar bicicleta, vamos a volver a montar patines, vamos a volver a hacer todo porque yo te voy a ayudar. Y ese hombre renunció a su trabajo por 5 meses para cargarme, llevarme de un lado para el otro, estar pendiente de llevarme las rehabilitaciones, de saber que yo estaba bien, y ya volvió a su trabajo hace una semana. Y ha sido mi todo en este proceso. La verdad es que no me puedo quejar de mi hermano, de mi novio, de toda la familia que me ha brindado ese amor incondicional.
Yo he visto fotos espectaculares y momentos muy puntuales junto a Ricky, tu hermano, y me llama mucho la reflexión porque nosotros somos 3 hermanas en mi caso. Pero yo tengo un solo bebé y siempre me he hecho la pregunta, la importancia de traer otro hijo al mundo para que ellos se acompañen, ¿no? Si en algún momento pasa algo. Y bueno, ya yo tengo 40 años, ya yo no tengo que esperar mucho para tomar esta decisión, pero escuchando y viendo tu historia me conmueve mucho porque ratifica lo importante que es tener a nuestra familia al lado. Y quiero que nos hables justamente de eso, ¿qué hubiese pasado si esa familia no hubiese estado a tu lado?
Uy, no, yo estuviera pues todavía en la clínica, yo creo. No, porque es que la fortaleza es de todo, ¿sabes? Es de ver a tu mamá, a tu papá contigo, de tener a tus hermanos contigo, de que estás acompañado, aunque en este proceso he conocido a muchas personas que han superado la situación solos y ahí yo sí que más les aplaudo duro porque es más difícil pasar por algo tan duro solo que acompañado. Yo no, o sea, no hubiera sido para nada igual para mí. Tú no sabes la necesidad de algo tan sencillo como que me den todas las pastillas porque son como un pocotón a todas horas y tengo a esa mamá que está con la alarma, hija, te toca esta cosa, hija, te toca esta otra. Y en estos procesos, cuando a uno le pasan tantas cosas, uno no quiere saber ya más de hospitales, ni de exámenes médicos, ni de pastillas, ni de nada. Y por eso hay tantas personas que seguramente dejan los tratamientos a mitades, dejan las terapias tiradas. Y yo he tenido, cuando me ha faltado esa voluntad y ese ánimo, porque también hay días buenos, hay días malos, hay días regulares, tengo el de mi mamá, el de mis hermanos que me dicen, no, dale, párate, ven. Mi hermana a veces me ha sentado y me ha dicho, bueno, ven que yo te maquillo y te peino para que puedas hacer las entrevistas, porque en este proceso he tenido como miles de entrevistas y mi hermana me sienta y divina, me hace el pelo, me hace porque yo no me quiero maquillar, no me quiero peinar. A veces hay días en que uno no se quiere ni levantar de la cama y ahí está mi hermano que me carga y me lleva allá a la rehabilitación y me dice, dale, dale, que tú puedes, dale. Entonces, de verdad que todo ha sido también gracias a ellos.
Cuando te caes, cuando pasan esos días de los cuales nos estás hablando, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que te motiva y te pasa el switch?
No, yo siempre he querido vivir, eso sí lo tengo okay. Claro. Lo que pasa es que hay días en que uno no tiene ganas de nada. Y en esos días en que uno no tiene ganas de nada, uno tiene que vivir esos días. Uh-huh. Porque incluso en estos procesos también hay psicología. Y la psicóloga te dice, o sea, cuando te estés en tu cama mirando al techo y te quieres quedar mirando al techo y no quieres salir, pues vive el momento. Pero no te vayas a quedar todos los días en tu cama mirando al techo. Entonces eso es lo que yo he hecho. A veces hay días en que digo, ay, no, hoy no voy a ir a las terapias, hoy definitivamente me voy a quedar aquí, no me quiero ni bañar. Y ahí me quedo, ¿sabes? Y al día siguiente me levanto porque vuelve la energía, es como un sub y baja de emociones porque es una lucha emocional. Y es una lucha emocional dura, pero uno siempre tiene que tratar de ponerle la mejor actitud, porque yo siempre lo digo, uno ni nace positivo, ni nace optimista, ni nace feliz. Eso es una decisión que tú eliges durante tu vida. Eso no es genético, eso es algo que es tu decisión. Entonces yo siempre decidiré ser feliz.
¿Cuáles son los proyectos a futuro? Porque eres embajadora de buena voluntad por UNICEF. Y me imagino que estos toques de la vida, cuando te cambia el rumbo, tienes muchos proyectos en mente, porque se te abre la mente, comienzas a ver la vida de una manera diferente. Daniela Álvarez, ¿qué quieres ser en ese futuro inmediato?
En ese futuro inmediato, que tú lo has dicho bien, lo que quiero es poder transmitir a través de este testimonio de vida que ha sido tan mío y tan duro, poderle decir a todas las personas que están pasando por algo similar, que sí se puede salir adelante, que siempre hay una posibilidad, que siempre hay una solución. Y eso lo haré a través de mis charlas que ya empezaron. Hacer mis charlas fue un sueño que tenía y que yo pensé que iba a ser algo lejano porque iba a tener o necesitar, ¿sabes?, más madurez, más conocimiento, más experiencia. Y ya con esto que me pasó, yo creo que el hecho de vivirlo en carne propia me da como todo ese respaldo de poderle decir a los demás, yo estoy así y yo lo viví, yo sé lo que es, porque no todo el mundo tiene una misma lucha como la mía, y habrán luchas más difíciles, otras menos difíciles, pero siempre se puede cuando uno de verdad decide vivir el momento, sentir la emoción, gestionar esa emoción y siempre gestionarla para el bien tuyo y el de los que te rodean.
Dani, estamos a punto de finalizar este cafecito. Oye, gracias por acompañarme a tomarme este cafecito.
Ay, sí, ya lo voy a dejar enfriar, pero aquí vamos.
No lo dejes enfriar, tómate tu cafecito, ¿qué? Yo también me tomo el mío. Mira, quiero cerrar con este mensaje para las personas que han pasado por una situación similar a la tuya, que hoy están viendo esta entrevista. Algún familiar que tiene alguna persona conocida que ha pasado por esto. Incentivar a la comunidad que seamos más sensibles ante las personas que necesitan de nosotros, porque tú lo tuviste todo prácticamente, a tu familia, a tu novio, que además estuvo allí antes y después en los momentos más difíciles. Pero quizás somos a veces tan mezquinos porque nunca sentimos la necesidad de algo hasta que nos llega. Quiero que seas tú la que cierre esta entrevista dándole mensaje a esas personas que pasaron por ello o a esas familias que tienen en su núcleo familiar una situación similar.
Primero que todo, yo creo que es fundamental creer en ese ser superior, llámenlo como quieran llamarlo, pero en este caso por lo menos yo creo demasiado en Papá Dios, y es el que me da la fuerza, la fortaleza en todos los momentos. Yo creo que cuando, solamente con el hecho de saber que él está ahí para mí, me ayuda demasiado, eso es importante. Lo segundo, es que si tienes un miembro de familia que está pasando por algo, ayúdalo lo más que puedas, entiéndelo, no lo critiques, no lo presiones, incentívalo, motívalo, y entiende sus propios tiempos. Eso es también súper importante porque a veces me pasó incluso con mi hermano y con mi novio, que como ellos son tan atléticos y yo siempre he sido muy atlética y todo lo hacía con ellos, ahora me decían, pero dale, dale, que tú puedes, dale, dale. Y yo les decía, esperen un momentico, o sea, literal, mi cuerpo ya no puede más. Entonces, a veces me presionaban tanto que me hacían hasta llorar, que yo les decía, oigan, de verdad que ya mi cuerpo no da más, llevo 3 días en lo mismo, ya de verdad que ya no más. Entonces, a veces hay que entender a la persona porque cuando uno en especial tiene una pérdida física, el cuerpo, mientras que lo asimila, lo entiende y lo, ¿sabes?, lo absorbe. Uno tiene electricidad, calambres, muchas cosas. Entonces, yo sé que, como decías tú, dependiendo de la lucha que sea, cambian las cosas, pero siempre es como tratar de motivar, tratar de direccionar a la persona. Y sobre todo, en la vida, antes de que nos pase a nosotros mismos alguna cosa, nosotros tenemos que tener tiempo para nutrir nuestro interior, ¿sabes? Tenemos 2 tipos de mentes. Tenemos la mente que es la racional y la emocional. La racional con la que pensamos, la emocional con la que sentimos. Y siempre estamos levantándonos a nuestras rutinas de trabajo, a pensar que tenemos que ir de 7 a 8 a tal reunión, de 8 a 12 a otra, luego almorzamos, luego a otra reunión, regresamos a la casa, nos dormimos para levantarnos a lo mismo. Y hay que hacer un stop en el camino, leer algo que nos nutra por dentro, porque al final la vida siempre nos va a presentar obstáculos y solamente en la parte emocional, con lo que tenemos adentro, es con lo que lo vamos a poder soportar. Entonces hay que nutrir nuestro ser y saber que es igual de importante que el trabajo con el que traemos el pan a nuestros hogares.
Daniela, hay una especie de votación, acláranos cómo es este sistema para convertirte en la influencer latinoamericana por People Choice. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo es esto?
No, es que a raíz de lo que me pasó, esta historia ha llegado a muchos países aquí en nuestra región, y la verdad es que me siento muy orgullosa porque ha sido más por ustedes que han sentido esa empatía con lo que me ha pasado, y es un premio muy lindo que ya lleva 46 años existiendo, los People Choice Awards, de E-Entertainment, y resulta que hasta apenas ahora, después de 46 años, crearon la nominación Influenciador Latinoamericano, y estoy yo ahí nominada. Para mí sería un gran privilegio ganarme ese premio, porque quienes escogen a la persona que gana son ustedes mismos, los fans, los seguidores. Entonces, si pueden votar por mí, pues sería súper chévere. Me encantaría poder tener este premio y dedicárselo a todos.
Bien, bueno, Dani, gracias primero que nada por hacer un gran esfuerzo, atender a la prensa. Sabemos que te llevamos locos por estos días, pero agradecemos tu disponibilidad.
Gracias siempre. Gracias a ti. Espero que nos veamos más adelante, ojalá en vivo, y darnos un buen abrazo.
Seguro que sí, cuando esta pandemia pase, y seguramente, ¿por qué no? Vamos, caminamos juntas, hacemos algo. Yo soy 100% deporte.
Dale.
Un abrazo.
Dale, querida. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Daniela Álvarez con nosotros tomándose el cafecito.
Chao. Ay, qué rico.
tomarse en la mañana un cafecito calientico.
¡Buenos días, América!
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.